Bueno, buenas tardes. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Microeconomía de ADE. Lucila, Daniel y Cristian, ¿no? Muy bien. Bueno. Vamos a ver, abrimos aquí. ¿Qué os dije de las curvas de indiferencia el otro día? Propiedad de la curva de indiferencia, de las curvas de indiferencia. Primero, que sean continuas, que no tengan, sean continuas. Segunda, ¿cuál era la segunda propiedad que hicimos? La última que hicimos, que no se podían cortar. No se pueden cortar las curvas de indiferencia, Tienen que ser siempre paralelas. Dice, si dos curvas se cortan en un punto, ¿qué pasa? Pues que no cumplen las propiedades de las preferencias, que habíamos dicho, ya las habíamos visto. Bueno, buenas tardes también a los del chat. ¿Cuál sería la buena? Si se cortan, si hipotéticamente se cortaran dos curvas de indiferencia, ¿cuáles serían? ¿Serían indiferentes? Buenas tardes. Esta es falsa. Indiferentes, ¿eso qué quiere decir? ¿Son transitivas? No, porque si fueran transitivas no se cortarían. Pues no son transitivas. No están definidas. Bueno, si dos curvas de indiferencia se cortan, están definidas. Esta es falsa. Entonces, si se cortaran, no serían transitivas. No cumpliría la importante propiedad de las preferencias. Ojo que ha salido un examen, Bueno, y ahí es lo que hemos estado hablando, No es otra cosa la explicación. Propiedad fundamental de las curvas de indiferencia. Segunda propiedad fundamental, que no se pueden cortar. Entonces, a mí me dice propiedad fundamental, vamos a ver, al menos deben tener un punto de intersección. No, esto no se corta. No deben cortarse nunca. Esta me suena muy bien. Esta me suena muy bien. Deben tener solo un punto de intersección. No, que es mentira, que no se pueden cortar. Bueno, y como esta es la buena, pues esta es falsa. 0,5 sería eso, Bueno, explicación de eso. Propiedad fundamental. No se pueden cortar. La segunda propiedad que dijimos el otro día. Ahí tenéis más propiedades de las preferencias, ¿Cuál de estas es verdadera? Axiomas básicos que dijimos el otro día. Propiedades básicas de las preferencias o de los gustos de los consumidores. Dijimos 6, pero las 3 primeras, ¿cuáles? Ahí no están las 6. Pues si me dicen 3, pues estas 3 pertenecen a las 6. Pues esta sí, pero esta es mejor, completitud, que era la primera, completas, reflexivas y transitivas. Esta es verdadera, pero la A es más verdadera todavía. Completitud de la irreflexibilidad. Esta también es verdad, pero no, la A es más completa. ¿Vale? Y mira, redundante, completitud. Entonces la verdadera es esta. 0,5 también sería, Dijimos que las transitivas, no sé si os acordáis, la propiedad transitiva de las preferencias, dijimos que tenía que ser curvas de indiferencia o bien estrictamente convexas o convexas. Dice, si no son transitivas, pues entonces no serán así, ¿no? Si transitivas tienen que ser así, si me pone no serán así, no serán transitivas, ¿cómo serán? No serán ni convexas ni estrictamente convexas. Entonces es falso. Lo razonáis, ¿eh? Lo razonáis. Si no lo entendéis, lo razonáis. Ojo con esas preguntas de que si son transitivas, son conversas y estrictamente convexas, y si no son, si dicen que son convexas y estrictamente convexas, es falso, ¿eh? Bueno, esta es la explicación de eso que os he dicho. Otra pregunta sobre, os la dejo para que la hagáis, la de no transitividad, y pasamos a la tercera propiedad de las curvas de indiferencia, no de las preferencias, ¿eh? De las preferencias habíamos hecho 6 axiomas básicos. Tercera propiedad de las curvas de indiferencia. Muy importante. Las curvas de indiferencia son decrecientes, y tienen pendiente negativa. Son decrecientes y tienen pendiente negativa. ¿Eh? Lo vamos a justificar en otra diapositiva, no sé si la siguiente. Pero esa es una de las propiedades de la curva de indiferencia muy importante. Si una curva de indiferencia fuera así, ¿esa cómo es, esa curva? Es positiva, muy bien. Y es creciente. Es creciente. Entre dos, en un eje cartesiano, tiene la forma así, esto es creciente, ¿eh? Esto sería, por ejemplo, el bien 1 y el bien 2. Perdón, que es que no se puede dibujar muy bien con el ratón. Me salgo de la página. Bueno, perdón. No sé, este sería el X2. Una cantidad demandada de X1 sería esta, ¿eh? De esta, de X1, por otra cantidad de X2. Creciente quiere decir que si aumentamos la cantidad demandada de X1, aumentamos también la del X2. En cambio, en las curvas de indiferencia, la cantidad demandada de X1, si fuera esta, la de X2 sería esta, para estar en la misma curva de indiferencia, pero si ampliamos la cantidad demandada del bien 1, resulta que el bien 2 no ocurre como las que son crecientes, sino que es decreciente. Y al ser decreciente, baja. Cuando aumentas la cantidad demandada de un bien, disminuyes la cantidad demandada del otro. Y viceversa. ¿Eh? Eso es lo que quiere decir curva de indiferencia decreciente y pendiente negativa. Y proporciona mayor utilidad contra más alejado esté la curva de indiferencia del origen, cuanto más alejado, yo como consumidor, yo quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Me va a dar más satisfacción el consumo de los bienes, de bien 1 o bien 2, en la curva de indiferencia más alejada del origen. ¿De acuerdo? Mayor utilidad, mayor felicidad, mayor satisfacción, mayor bienestar, ¿eh? Es lo que quiere decir estar en la última curva de este haz de curvas, que ya veremos que es familia de haz de curvas de indiferencia del consumidor. Dentro de esta tercera propiedad de las curvas de indiferencia, una curva de indiferencia decreciente y pendiente negativa. Pendiente negativa quiere decir que es menor que cero, ¿eh? En cambio, la creciente sería pendiente positiva. Por eso, ahí lo ha remarcado muy bien aquí Valcarce. Es que no lo leo bien, ¿eh? Perdona, pero no, que es positiva. Y estaba muy bien esa respuesta. Entonces, cuando es una curva de indiferencia decreciente y con pendiente negativa, pues es una relación entre los dos bienes inversamente proporcional. Tienen una relación inversamente proporcional. Si fuera creciente, con pendiente positiva, tendría una relación directamente proporcional. Si aumento el consumo de un bien, el otro también se aumentará. En cambio, aquí no. Aquí, si aumento el consumo, la cantidad demandada de X1, con esta flecha lo indico, de aquí paso aquí, resulta que el bien 2 disminuye la cantidad demandada. Y al revés, si fuera la flecha hacia el origen, pues aumentaría la cantidad demandada de X2. ¿De acuerdo? Eso quiere decir relación entre los bienes inversamente proporcional. Y eso es lo que indica la tercera propiedad de las curvas de indiferencia, que son decrecientes. Cuando estamos en la misma curva de indiferencia, hay los puntos, estos puntos son de cestas de consumo de un consumidor cualquiera, cualquier cesta que esté en esa curva de indiferencia, mantiene el mismo nivel de utilidad, el mismo nivel de felicidad. Estamos en la U sub cero, que quiere decir que esa cesta de los bienes X1, X2, cualquier cesta, estando en la misma curva de indiferencia, tienen la misma utilidad. La utilidad es constante entre esas cestas. Y al consumidor le da igual una que otra. Mientras esté en la misma curva de indiferencia, le da la misma felicidad. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Nivel más alto de utilidad, contra más alejada está la curva de indiferencia, mejor para el consumidor, porque va a consumir ambos bienes de forma con más cantidad. El consumidor prefiere las curvas de indiferencia más altas, no las más bajas, porque le da más utilidad a las altas. Esto sería la cesta esta, es preferida estrictamente más que la D y más que la C, por esta propiedad de la curva de indiferencia. El conjunto, ya lo he dicho antes, el conjunto de curvas de indiferencia que describen las preferencias de un consumidor, las curvas de, o sea, combinaciones entre dos bienes, que serían las cestas de entre dos bienes, cantidades demandadas de cada uno de los bienes, asociadas a distintos niveles de felicidad del consumidor, que serían este haz de curvas de indiferencia, pues se le llama mapa de curvas de indiferencia. Y la U sub N pues tendría más utilidad que la U sub 0. Y estas son esta forma curvada, no la otra forma que es recta y tiene una ligera curva final, como si fuera un cuerno, unos cuernos. Esto es línea, es una línea, para que la dibujo mal por el ratolín. Pero estas son de preferencias estrictamente convexas y estas serían convexas. Convexas. Yo aquí siempre veis que pongo aquí la C para acordarme que son así. Son estrictamente, pues son como una C. Bueno. Os he puesto este ejemplo para que veáis que no todas las curvas pueden ser estrictamente convexas o convexas. Puede ser de esta forma. Pueden ser de esta forma las preferencias. Serían preferencias no convexas o cóncavas, si tienen esta forma así. Simplemente para tener una noción de lo que no es convexa o estrictamente convexa. Y si un consumidor que cumple el axioma de monotonía, acordaros, monotonía era contra más mejor. Era una de las propiedades o axiomas básicos de las preferencias. De los seis, pues no sé si era el primero o el segundo. No. Puede tener preferencias representadas por curvas de diferencia con pendiente positiva. No, Porque os he dicho que si cumplen los axiomas, las curvas de indiferencia, ¿cómo tienen que ser? Estrictamente convexas o convexas, ¿no? Decrecientes, negativas, pendiente negativa. Entonces, dice, si compra la axioma de Hamiltonía, puede tener representada por curvas de indiferencia con pendiente positiva. Pendiente positiva, ya le hemos dicho antes, que sería una pendiente así. Pues eso es falso, porque tiene que ser así, la curva de indiferencia. Entonces, verdadero no, a veces sí, a veces no tampoco, todas las respuestas son falsas, no, esta es la verdadera, es falso. Vale, y esta es la explicación. Tienen que ser decrecientes y pendiente negativa, porque contra más mejor, y sabemos que lo que queremos es ir a la curva de indiferencia la más alta posible, que tenga más nivel de utilidad para el consumidor. Si fuera tuviera esta forma, que fuera así, oye, aquí resulta que aquí no es la utilidad mayor. Aquí podemos consumir más de los dos bienes. Aquí no. Aquí sí estamos primero en esta cesta, y el consumidor se traslada a una utilidad mayor con esta forma de curva de indiferencia, resulta que una cesta de esa curva mayor, curva de indiferencia mayor, disminuiría la cantidad demandada de X1, por ejemplo, y esto de X2, aunque aumentara la cantidad demandada de X2, pero disminuiría la del X1. No sería contra más mejor. Entonces, esto no puede ser. Tiene que ser así. Cumpliendo la monotonía. Uno de las seis axiomas de básico de las preferencias. Muy importante esto tenerlo claro. Esta pregunta es para que lo tengáis claro. En cada uno de los puntos de una curva de indiferencia, los precios de todos los bienes son constantes. No hemos hablado de los precios aún. Ya hablaremos. La utilidad marginal, tampoco hemos hablado de la utilidad. La renta del individuo es constante, tampoco hemos hablado de la renta. Entonces, nos queda esta. En cada uno de los puntos de una curva de indiferencia, en cada uno, el nivel de utilidad es constante, porque estamos en la misma curva de indiferencia. Vale. Ahí tenéis más preguntas sobre eso. Vamos a paso de qué es la utilidad. Bueno, pues es una forma de describir los gustos de los individuos, de los consumidores. Es una medida de satisfacción que el consumidor tiene del consumo. Antes se le llamaba útiles, ahora ya la teoría ya ha quedado obsoleta, entonces ya casi no se estudia, pero se utiliza el nivel de utilidad para ordenar. Ya veremos que lo que queremos es ordenar. Utilidad, por ejemplo, vamos a la playa y tomamos un helado, o vamos a un bar y tomamos un desayuno de chocolate con churros. ¿Qué quiere decir que un helado reporta el doble o el triple de utilidad que una taza de churros? Pues no lo sé, Pero te puede gustar más el helado en verano que la taza de churros. Eso es lo que quiere decir. No podemos de forma cardinal darle un número, pero sí que nos va a servir, ya lo veréis, con las funciones de utilidad. Podemos ordenar esos niveles de utilidad. Bueno, por eso la conducta de los consumidores se va a formular en función de sus preferencias, que no es otra cosa que utilizar esas curvas de indiferencia para saber qué nivel de felicidad tiene el consumidor al consumir, en este caso solamente entre dos bienes. Y lo que nos va a interesar saber con ese nivel de utilidad, si es mayor utilidad que la otra y nos va a servir para ordenar, no para medir. Y para eso vamos a necesitar una función de utilidad, que no es otra cosa que la representación matemática, analítica, de las preferencias de los gustos del consumidor. Es decir, cuando hablamos preferencias del consumidor, de sus curvas de indiferencia, que no es otra cosa que los niveles de utilidad que tenga el consumidor entre dos bienes. Según la cantidad demandada de cada bien, va a tener una cesta que va a estar sobre una curva de indiferencia y nos va a indicar si está aquí un nivel de utilidad y si está aquí un nivel de utilidad que, como está por encima la U sub 1 más preferida que la U sub 2, pues esta cesta de aquí va a ser preferida a esta de aquí, por el consumidor. Entonces utilizaremos la función de utilidad, y lo que va a hacer es ordenar la primera, la segunda, la tercera, qué cesta es la más, nos satisface más o nos da mayor bienestar, mayor felicidad, etcétera. Pasa que utilizamos utilidad y parece que es una jerga del economista, pero quiere decir felicidad, bienestar, satisfacción, Definición analítica de la función de utilidad y que vamos a utilizar, en muchos temas. Tienen esta forma, U igual a U sub X, y esta X lo que quiere decir es la cesta entre X1 y X2, son los bienes que vamos a utilizar, y nos va a permitir comparar distintas opciones del consumidor según sus gustos, representados en sus curvas de indiferencia, para clasificar, según esas curvas de indiferencia, orden de mayor a menor, mayor o menor utilidad. Las que se prefieren más están U sub N, y las que se prefieren menos, la U sub 0. Las más cercanas al origen, las que se prefieren menos. Este concepto de función de utilidad ordinal lo creó este economista italiano, Wilfredo Pareto, que ya nos ha salido varias veces ya. Este señor, simplemente para saber que buscamos únicamente la ordenación de las cestas, ahí tenéis una pregunta sobre esto que hemos hecho. Son bastante fáciles de hacer estas preguntas. Os la dejo que lo hagáis simplemente. Si no entendéis bien alguna, pues me lo decís. Os la dejo porque son fáciles. Si las preferencias son transitivas, entonces puede representarse mediante una función de utilidad. Pues verdadero, verdadero. Esto es simplemente el concepto de función de utilidad. ¿Qué es? ¿Una forma de cuantificar el grado de bienestar? Pues no. El bienestar social, además. ¿Una forma de medir el nivel de satisfacción del consumidor? Elemental. Pues tampoco. ¿Una forma de describir las preferencias del consumidor? Este me suena bien. ¿Una forma de describir el nivel cardinal? Hemos dicho que cardinal no. Lo vamos a hacer ordinal. Ordenar. Entonces esta tampoco es. Si no es ni A, ni la B, ni la C, pues la buena es la C. Curvas de indiferencia, hemos visto que describen las preferencias, los gustos del consumidor, y puede representar a casi todas las preferencias del consumidor. Nosotros utilizaremos unas cuantas en este curso, pero hay muchas más. Vamos a relacionar las preferencias del consumidor con sus curvas de indiferencia y cómo se obtiene la función de utilidad que las representa. Y aquí os pongo un problema porque ahora en este curso no, pero salió hace 5 o 6 años con otro libro y para no despistar, hemos dicho que cardinalmente no vamos a utilizar la utilidad, pero si os pusieran esta pregunta, ¿cuál será la utilidad para Alberto de ir 5 veces al cine y 2 veces al fútbol? Si su función de utilidad es esta de aquí, que es x1 elevado a 2 por x2 elevado a 2. Y os da aquí una serie de números. Y no es otra cosa que el nivel de utilidad, ¿eh? Cada uno es un nivel de utilidad. Porque os lo pregunta aquí, ¿cuál es la utilidad? Entonces esto sería de forma cardinal. Forma cardinal. Y se llama útiles. El nivel de utilidad se llama útiles. Ya digo, antes se utilizaba mucho en la teoría, pero ahora no. Bueno, pues si os pusieran esta pregunta tan fácil, x1, 5 y x2, 2, que os lo da el problema, y el problema también os da la función de utilidad, pues oye, cojo 5 elevado a 2 y el 2 elevado a 2, multiplico y me sale 100 útiles. Entonces la respuesta sería la A. Pues lo he puesto porque es tan fácil de verlo. No utilizamos la forma cardinal, pero esta es la forma cardinal. Por si pusieran un problema parecido, bueno, pues esta es la solución. Bueno, vamos a otra. Concepto de utilidad total y el gráfico. Os lo pongo el gráfico porque es que llevan 3 años preguntándolo en los exámenes. Esta función de utilidad, esta es la función de utilidad. Utilidad total. Y la utilidad marginal, que la veremos ahora a continuación. Y os lo pongo porque en el libro sale así por encima, sale así un dibujito, pero resulta que te han preguntado ya 3, 4 veces. En 3 años han preguntado 4 veces lo mismo. Entonces hay que saberlo, ¿eh? La forma de la utilidad total, estando aquí en la ordenada, la utilidad. Y en abscisa, pues el nivel de un bien. Aquí sería x1, podría ser x2 o podría ser otro x, por ejemplo. Cantidades consumidas del bien 1. Y la utilidad es, conforme vas utilizando, vas consumiendo cantidades demandadas del bien x1, conforme vas en una unidad, tendrías este nivel de satisfacción, por ejemplo 50, sí, es un ejemplo, ¿eh? Y esto sería 1. En la segunda unidad daría una satisfacción mucho mayor, etcétera, etcétera, hasta que llegaría a un punto en que la satisfacción, la felicidad del consumidor llegaría a un máximo. Esto es un máximo de una función. Esta función azul se hace uniendo todos los niveles de utilidad del consumidor. Llegas a un máximo y a partir de ese máximo va decreciendo la utilidad del consumidor. Iría decreciendo. Bueno, pues esto hay que retenerlo. Estamos en ese máximo y ahora lo vamos a utilizar con otra función, que es donde preguntan tanto. La utilidad total depende del nivel de consumo del individuo de ese bien. Depende de qué unidades del bien consumamos para saber en qué nivel estamos de utilidad. A partir de ese bien X1, a partir de aquí, cualquier cantidad demandada de bien 1 no nos da felicidad. Al contrario, a partir de aquí hasta aquí es utilidad positiva, pero a partir de aquí es utilidad negativa, nos perjudica a partir de ese máximo, A partir de aquí el consumidor cada vez tiene menos utilidad, menos satisfacción, aunque consuma más cantidad del bien X1. Más consumo proporciona más utilidad hasta aquí, hasta el máximo. A partir de aquí, más consumo lo que proporciona es desutilidad, perjudica No nos da felicidad. Y por eso ahora os pongo la utilidad marginal, porque el equipo docente ha hecho la pregunta entre qué relación tiene la utilidad marginal y la utilidad total. Primero hay que saber qué es la utilidad marginal. Y aquí os lo pongo. La vamos a utilizar muchísimo, ya que no os preocupéis, que esto va a ser familiar. Incluso se puede utilizar como UM, UM1, pero bueno, más o menos vamos a encontrar uno o dos, o puede ser el otro bien, también podría ser dos. Y aquí sería utilidad, que esto es la derivada parcial de la utilidad. Derivada parcial de la utilidad respecto del bien 1 o la utilidad parcial del bien 2. La podéis encontrar la U prima, que es la derivada parcial, o bien utilidad marginal del bien 1 o del bien 2. Entonces, la utilidad marginal es variación de la felicidad o utilidad del consumidor ante un cambio infinitesimal en la cantidad consumida de un bien. ¿Qué os dije de un cambio de cantidad infinitamente pequeña de un bien? Podría ser el grano de arena de una playa. Eso sería una cantidad infinitamente pequeña. Entonces, si consumimos un grano más de ese bien, manteniendo constante la cantidad demandada del otro bien, porque vamos a utilizar solamente dos bienes en este curso, pues a la variación de la utilidad, de la satisfacción, de la felicidad del consumidor, al consumir ese grano de arena, manteniendo constante la cantidad demandada del segundo bien, a eso le llamamos utilidad marginal del bien 1. Y la vamos a encontrar de esta forma, utilidad marginal 1 o U'1. Ya os lo he dicho, utilidad marginal es la derivada parcial respecto de un bien. Y vamos a utilizar siempre esta forma. Utilidad marginal del bien 1, sería la derivada parcial de la utilidad total respecto del bien 1. Lo que varía la utilidad al consumir una parte muy pequeña de ese bien 1. Entonces, a esa derivada parcial se le llama utilidad marginal y lo vamos a utilizar mucho. Se puede ver representación así o se puede hacer teniendo la función de utilidad. Acordaros que la utilidad total se podía representar con una función de utilidad de esta forma. Respecto del bien 1, pero también podría ser del bien 2. No sé si lo pongo aquí. Podría ser bien 1 respecto del bien 2 constante o bien o utilidad marginal del bien 2 teniendo el 1 constante. Podemos necesitar y lo necesitaremos las dos formas. Vale. Entonces no hay que asustarse de la utilidad marginal. Derivada, nada, esto es facilísimo. Dice, vamos a asumir que María tiene la función de utilidad y ahí os lo pongo. Me gusta en rojo. Utilidad marginal. La función de utilidad que utilizaremos a partir de ahora siempre, que a veces no, ya no se pone ni esto. Se pone U igual a X1 elevado a 2 por X2 elevado a 3. Si aplicamos la definición de utilidad marginal para ambos bienes, aplicamos las fórmulas analíticas, ¿qué hacemos? Derivada parcial de la función de utilidad, que es esta de aquí, respecto de X1, ¿cuál es la derivada de la utilidad respecto de X1? Si tenemos X1 elevado a 2 por X2 elevado a 3, la derivada parcial de X1, ¿cuál sería? Lucila. La derivada, acordaros que era bajar el coeficiente 2, acordaros que era el coeficiente se resta 1, esto es igual a 1, sería 2 por x1 y el segundo, la cantidad de x2, como es constante, no varía, pues queda lo mismo, esto sería lo mismo. A ver, si no hay que repasarlo, ¿eh? x1 elevado a 2, la derivada de x1 elevado a 2 es 2 por x1 por 2 menos 1, que sería 1. 2 elevado a 1, x2, x1 elevado a 1 es 1, x1. Por eso aquí queda 2x1. La derivada de la utilidad marginal, la utilidad, función de utilidad, x1 elevado a 2 por x2 elevado a 3. Si lo hacemos la derivada parcial respecto del segundo bien, pues sería 3x2 elevado a 3, como la derivada se resta 1 al coeficiente exponencial que hay aquí, 2, el 3 sería 3 menos 1, que no es otra cosa que 2. Y el x1 no varía, como no varía, pues queda igual. Entonces, la utilidad marginal del bien 1 sería esto, y la del bien 2 sería esto, que son las derivadas parciales de las utilidades respecto de los bienes. ¿Entendido esto? Bien, las derivadas son fáciles, estas no son muy rebuscadas. Las hay más rebuscadas luego. Bueno, la utilidad marginal es decreciente. Y lo veremos en un gráfico, y hay que acordarse de ese gráfico, que es donde pregunta Isana. Satisfacción en beber un vaso de agua fría en un día caluroso es muy bueno. Te puedes beber 2, 3, 4, 5, pero ya 100 no te puedes beber de vasos de agua. Ya llega un momento en que ya no puedes beber, ya no te produce satisfacción, es que te perjudica, te puede matar, ¿eh? Vale, lo que me interesa es la forma, a ver, explicación, bueno. Esta es la relación de la utilidad total y la marginal. La utilidad marginal, bueno, antes que hacer eso, vamos a pasar esto. La utilidad marginal tiene esta forma de gráfica de representarse. En la ordenada utilidades marginales, si es de X, pues sería de X, X1 es igual, a mí podría ser, o X2 es igual, Entonces sería utilidad marginal del bien 2. Es decreciente, hemos dicho que es decreciente a cada unidad que utilicemos de cantidad demandada del bien 1. Os he dicho, el primer vaso sí que nos gustaría mucho, pero el segundo vaso ya no gusta menos, el tercero, pero ya al 100 llegaría un momento ya que aquí sería el 99, el 99 todavía no lo beberíamos, pero ya casi no, ya en el 99 ya no tendríamos ya utilidad marginal, ya llegaríamos a cero, y ya no hay utilidad marginal, y ya más consumo del bien 1 ya sería, ya que nos perjudicaría, ya nos mataría, ya sería desutilidad, A partir de aquí, de su utilidad. Entonces vamos a hacer la relación entre esta gráfica y la utilidad total anterior que hemos hecho. Vamos atrás un poquito. Y tendríamos esta relación al consumo. Más bien, bueno, podemos hacerlo aquí. Al consumo de unidades del bien 1. Por ejemplo, el primer vaso de agua. ¡Uy, qué bueno! Iríamos bajando, pero mira, si elegimos, como esta barra de X es la misma que la de aquí, está repetida, entonces esta unidad sería equivalente a esta otra. Entonces, utilidad marginal tendríamos una cantidad y utilidad total tendríamos otra. Y así iríamos con los vasos de agua, bebiéndonoslo, hasta que llegaríamos, que iría bajando la utilidad marginal, aunque la utilidad total seguiría aumentando, pero no mucho, va decreciendo, hasta llegar a un máximo. Y ese máximo, esa cantidad demandada de X1, que es esta de aquí, A partir de ahí ya no tenemos ni utilidad de marginal del Sebien, ni utilidad, la utilidad cada vez nos va, cada cantidad que hagamos después del bien 1, perdón, que es que no puedo dibujar mejor, ¿eh? Cada bien, cada cantidad nos va dando ya incluso utilidad marginal negativa y utilidad total decreciente ya de su utilidad, ya nos perjudica. A partir del máximo, máxima utilidad, ya nos perjudica, ¿eh? Y aquí coincide, ese máximo coincide con cuando la utilidad marginal del bien X es cero. Porque estamos aquí, en esta, ¿eh? Cuando la cantidad demandada, que es X1, la consume el consumidor, resulta que tiene la utilidad máxima y la utilidad marginal cero. Y a partir de ahí ya no tiene ni utilidad, ni marginal, ni total. Entonces, sobre esa premisa, han hecho esta pregunta. Salió este año pasado. Bueno, este febrero. Utilidad marginal de un bien para el consumidor individual. Es siempre decreciente. ¿Qué hemos dicho de la utilidad marginal? Que siempre es decreciente. Por eso tiene, ya os he puesto ahí la forma de la gráfica de la utilidad marginal de X. Entonces, es esta la buena. Pero fijaros en esta pregunta, vamos a hacer primero las que han salido. Esta. Han salido en 2020. 2020 en las dos semanas, en febrero de la semana de este año, y otra. Esta también en la PEC del año pasado. Cuatro veces ha salido, perdón. Entonces, esta hay que sabérsela, ¿eh? Esta hay que sabérsela. Por eso hago tanto hincapié, porque... Y aquí pone, el equipo docente en esto sí que ha sido, bueno, malo, en buen sentido. Porque ha puesto, las hipótesis de la utilidad marginal decreciente de la renta, pero la renta está tomada como el bien 1, el bien X1. Hablamos de la renta, pero esto aquí en realidad... Esto quiere decir el bien X1. Afirma que el consumo de una unidad adicional de renta, que sería del bien X1, por unidad de tiempo, hace aumentar la unidad de tiempo, quiere decir por cantidad de renta que ocurre a la utilidad marginal y a la total. Entonces te dice, afirma que el consumo de una unidad adicional de renta por unidad de tiempo, acordaros, las unidades que hemos ido consumiendo el consumidor, y te dice, hace aumentar la utilidad total de forma creciente, hasta un mínimo. Hemos dicho que hasta un máximo, no un mínimo. Mínimo sería la función de utilidad que fuera así, y entonces sería un mínimo, pero la función de utilidad es un máximo. Entonces está falsa, esta la descartamos. Muchos no hicieron esta pregunta bien, ¿eh? Primero porque se desorientaron a poner la renta. Cuando la renta hay que tomarla como un bien, X1, ¿eh? Produce cada vez más utilidad, aunque la utilidad total decrezca. Produce cada vez más utilidad, aunque la utilidad total decrezca, perdón, decrezca. Si hemos dicho que crece, ¿cómo va a decrecer? Hemos dicho que crece hasta un punto en que luego decrece, pero crece siempre al principio. Entonces, esta también es falsa. Produce cada vez más satisfacción y nunca puede ser negativa. La utilidad marginal decreciente. No, pues si es negativa, si es decreciente. Entonces, esta también es falsa. Nunca puede ser negativa, que si es negativa la utilidad marginal, ¿eh? Utilidad marginal. Hace aumentar la utilidad total a tasa decreciente hasta un máximo. Ostras, esto me suena al canto celestial. Hace aumentar la utilidad total a tasa decreciente hasta un máximo. Si es verdad que no crece así, crece a tasas decrecientes, cada vez crece menos. Cada vez crece menos, ¿no? Pero crece. Es tasas crecientes, pero crece poco a poco, menos cada vez, pero crece hasta un máximo en que luego decrece. Bueno, pues esta sería la verdadera. 0,5 y mucha gente no lo puso bien, ¿eh? Incluso lo había salido en la PEC, pero esta es la misma pregunta y la misma respuesta, ¿eh? O sea que esta, repetirlo, lo tenéis que repetir, saber la gráfica de la utilidad y la marginal, que está aquí, y tenerlo claro, ¿eh? ¿Y qué es la relación marginal de sustitución que vamos a utilizar muchísimo? No sé si he puesto relación marginal. Sí, vale. En muchos libros también viene como la TMS, la tasa marginal sustitución. Pero bueno, aquí en el libro siempre viene RMS. Y es la cantidad de uno de los bienes, X1, por ejemplo, pero podría ser el X2, que está dispuesto a entregar o renunciar el consumidor para obtener una cantidad infinitesimal, muy pequeña, del otro bien, ¿eh? X2 o del X1, o viceversa. Podría ser a entregar, a renunciar de un bien por el otro, ¿eh? Manteniéndose constante el nivel de utilidad, que no es otra cosa que estar en la misma curva de indiferencia, ¿eh? Matemáticamente, analíticamente, vamos a trabajar de momento de esta forma. Digo de momento porque cuando introduzcamos precios de los bienes, vamos a añadir otra formulita, muy fácil. Pero de momento va a ser esto. Aquí lo que os dice, que cuando varía el bien X1, ¿cuánto varía el bien 2 cuando varía infinitesimalmente X1? A veces el equipo docente en alguna pregunta ha puesto incrementos. En vez de poner diferenciales, pone incrementos. Alguna pregunta, ¿eh? Bueno, pues esto es números infinitesimales, muy pequeños, y estos son números más concretos, más finitos, más grandes, ¿eh? Pero es lo mismo. Esto y esto es lo mismo, ¿eh? Esto sería lo mismo, RMS igual. Entre el bien 2 y el bien 1. ¿Cuánto varía el bien 2 cuando varía el bien 1? ¿Eh? Y esto no es otra cosa, la RMS, que la utilidad marginal del bien 1 dividido por la utilidad marginal del bien 2. Gráficamente lo vamos a representar, la RMS, la relación marginal de sustitución entre dos bienes del consumidor, teniendo esta curva de indiferencia, podría ser otra, o esta otra, pero en esta curva de indiferencia, en el punto B, la relación marginal de sustitución es la pendiente en ese punto. En la pendiente vamos a hacer una tangente, una línea recta a la curva. Y en esa tangente nos dice ese punto X, esa cesta B, nos indica la cantidad del bien 1 y la cantidad del bien 2 que utiliza el consumidor. La RMS en una curva, por ejemplo en A, tendría tangente a una recta y aquí otra tangente. La RMS de A sería diferente de la RMS de B y diferente de la RMS de C. Y luego veremos que incluso sabemos que es mayor esta RMS que la B y esta mayor que la C. Pero si la curva de indiferencia, como veremos, hay algunas curvas de indiferencia que son rectas, curvas de indiferencia lineales, en donde en cada punto de esa curva de indiferencia, la RMS es la misma en todos los puntos, pero solamente si la curva de indiferencia es una línea recta. Ya lo digo aquí. Si es curva, cada punto de la curva es diferente RMS, cambia, y si es una recta es la misma. Hemos dicho que matemáticamente se utiliza esta fórmula. A veces se utiliza, matemáticamente se tiene que utilizar el signo negativo porque es decreciente, pero en el libro el equipo docente utiliza que dice, y por eso he puesto mucho ojo, que la RMS se toma de forma absoluta, es decir, sin signo. Y se expresa en valor absoluto sin signo, si no tiene el signo negativo. Y va a ser esta fórmula la que vamos a utilizar de la RMS entre dos bienes. Aquí os pongo cuatro definiciones, os las miráis para que podáis ver. La RMS representa la cantidad de uno de los dos bienes a los que hay que renunciar para aumentar la cantidad adicional del otro, o a la inversa, estando en la misma curva de indiferencia, sin cambiar de... Y luego hay otra forma de definirla. Tenéis cuatro formas de definirla, y también es muy importante saber que la RMS es la primera derivada de la ecuación de la curva de indiferencia. Es la pendiente de la curva de indiferencia. Si es curva, esa pendiente varía de forma infinita, hay infinitas valores de la RMS. Si es curva, si es recta es la misma. Bueno, y ahí sobre esas cuatro definiciones, ahí tenéis preguntas. Teniendo dos bienes A y B, la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal de ambos bienes. Pues no, hemos dicho que es la división, ¿no? Pues esta no. La disposición de compra del individuo dada una renta y unos precios. Tampoco hemos hablado de renta ni precios. El producto de los precios de los bienes. Tampoco hemos hablado de bienes ni de precios. Pues es la C. Disposición del individuo a cambiar un bien por otro, manteniéndose en su curva de indiferencia, en su utilidad constante. Relación marginal de sustitución. Otra pregunta. Ahí. Representa lugar geométrico de las combinaciones de bienes que son indiferentes entre sí. Tampoco es esta. Máxima cantidad que se puede obtener de un bien dado un nivel de renta. Tampoco hemos hablado de renta. ¿Es una curva de nivel de la función de utilidad? Tampoco. Entonces la buena es la B. Cantidad que el individuo está dispuesto a entregar de un bien para obtener una cantidad infinitesimalmente o no del otro bien a partir de un punto de la curva de indiferencia. Bueno, ahí tenéis más definiciones de lo mismo. Expresión matemática. Bueno, esto es la diferencial, pero bueno, no quiero indicar para no liar más. Lo que a mí me interesa es que sepáis que esto es la RMS. La RMS tiene esta fórmula. Esta no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta fórmula para hallar las RMS de todas las funciones de utilidad. Esta fórmula sí que la vamos a utilizar. Bueno. Si María tiene... Y con esto acabaremos. Tiene la siguiente función de utilidad, x1 elevado a 2 por x2 elevado a 3, su RMS de forma absoluta, por eso le quitamos el signo, por eso es más, utilizamos esta fórmula, las utilidades marginales del bien 1 dividido por la utilidad marginal del bien 2, ¿y qué hacemos? Pues la derivada del bien respecto del bien 1, y la derivada respecto del bien 2 en el denominador. Esta ya la hemos hecho antes, esta derivada. utilidad marginal del bien 1, solamente vamos a tener en cuenta esto, pues será 2x1 por x2 elevado a 3. Y la utilidad marginal del bien 2 será, que será esta, será la derivada de esto, será 3 por x2 elevado a 2. 3x2 por 2 elevado, por x2 elevado a 2. Hacemos operaciones, esto elevado a 3 y esto elevado a 2, pues me queda x2 solamente. Quito, esto lo quito con este coeficiente. x1 por el x2 este elevado también lo quito. Y me da que la relación marginal de sustitución de la función de utilidad esta es 2x2 dividido por 3x1. Bueno, esto ya lo habíamos hecho antes. La pendiente, esto es la RMS. La pendiente de la curva de indiferencia. Esta sería una cesta de los dos bienes. Si es tangente en la curva de indiferencia, la tangencia esta, pues sería la cesta, que luego veremos que es la cesta óptima del consumidor. Y tiene esta fórmula. Y esto sí que hay que sabérselo, ¿eh? Esto ya lo hemos dicho antes. Si es una curva, la curva de indiferencia es curva, pues A, B, C, pues esta sería preferida. La RMS sería más tendría un valor más alto que la B y la RMS de la C, del punto de la cesta C. Esto ocurre si la curva de indiferencia es curva. Si es recta, la RMS es la misma en todos los puntos. Esto es lo mismo. Y cálculo de la RMS sin tener una función de utilidad, sino de forma teórica, pues sería esta formulita. Derivada parcial de la función de utilidad respecto del bien 1 y la derivada parcial de la función de utilidad respecto del bien 2. Y en cada bien, que veremos más tarde, haremos la fórmula de la RMS, cómo se halla. Y bueno, dada la función de utilidad, mira, la podéis hacer en casa, a ver si podéis encontrar cuál es la RMS de esta que salió en febrero. Haciendo las derivadas de bien primero del bien 1 y luego del bien 2, pues nos daría 2/3. ¿Cuál es la buena? Pues sería la A. Hasta el martes que viene. Que ahora ya me parece que viene ya el profe.